Bueno, pues en esta sección que tenemos en Radio Villarreal para hablar del audiovisual, en ocasiones sección especial como la de hoy, un quiz de preguntas sobre cine, de frases o míticos diálogos de películas, pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a la sección y hoy me acompaña Álvaro Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días. Bien hallado.
Bien hallado.
Que es el saludo oficial de la radio.
Exacto.
Pero no sé por qué, porque no me has hallado, he venido yo.
Álvaro Beltrán es, bueno, me has dicho que te presente como productor o director de cortos de humor, de...
Sí,
pero algo más, ¿no? Evidentemente tu vida laboral se desarrolla ligada al audiovisual, más allá de los cortos de humor.
Sí, efectivamente, hacemos todo lo relacionado con el audiovisual, intentamos hacerlo y hacerlo bien.
Muy bien, y aparte un gran amante del séptimo arte, del cine, y por eso te voy a poner a prueba hoy con 10 cortes de películas que tengo que decirle a la audiencia que, pese a que nos une una gran amistad durante muchos años, he intentado mantener en secreto los 10 películas. O sea, Álvaro no sabe qué películas les voy a poner, simplemente las va a escuchar al mismo momento que todos ustedes que están escuchando esta grabación, y vamos a ponerle a prueba a ver si sabe, yo creo que sí, las 10, las identifica, y el nombre y de la película, y en definitiva, de qué película se trata. Vamos con la primera, que es fácil.
¿Cuál es el premio?
El premio, nada, la nota, un diploma.
Ah, no hay premio.
No hay premio.
Bueno, vale.
Ya me ha puesto en un compromiso.
No, yo quería elegir la puerta misteriosa, pero veo que...
vamos con la primera.
¡Doc! ¡Marty! No. ¡Has venido!
¡Sí!
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Doc, ¿qué clase de traje?
No importa, olvídate de eso.
Bien,
¿ahora?
Vale.
¿Ahora?
Muy bien, estoy listo.
Buenas noches. Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. Vamos, Einstein. Sube al coche. Eso es, eso es. Adentro. Vamos, siéntate. Abróchate el cinturón. Eso es, ya está. Así, así. Vamos, tranquilo. Quieto, quieto.
Así, eso es.
Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control. ¿Comprendido?
Bien, entendido, Doc.
Bien.
Bueno, pues la película es...
¿No dices tiempo o algo así?
Pues, no tienes tiempo, porque no, ya lo sabes.
Hombre, bueno, ha empezado la cosa fácil.
Ah,
hombre,
sí.
Está el Regreso al Futuro.
Sí, es una trilogía.
De Robert Zemeckis.
Yo te he dicho, ya te había dicho que la primera era fácil. Bueno, cuéntame algo de la película. ¿Te gusta o no te gusta?
Hombre, claro que me gusta, me encanta. Es una película que está muy bien. Es gracioso porque el final de la película, que es cuando vuelve al futuro y dice, uh-huh, ¿dónde vamos? No necesitamos carreteras. Y deja un final abierto que ponía continuará. Realmente no lo hicieron pensando en que iba a continuar. Ellos hicieron una película, les pareció gracioso, que era un final chocante. Uh-huh. Y luego, cuando tuvo tanto éxito, pues ya les propusieron hacer el resto de las... Pero no lo tenían pensado. Si lo hubiesen tenido pensado, no les hubiesen puesto tantas trabas. Hubiesen hecho
algo más,
un final que les hubiese permitido realmente hacer una continuación más cómoda. Porque había ciertos detalles, ¿no?
Uh-huh.
Salía el Doc Brown, salía de viejo, que luego era un problema.
Exacto.
Porque estaba caracterizado para el resto de las películas. Pero bueno, son las cosas que pasan.
Era un poco, ¿no? El cine ese que se hacía en la época, que de repente, ¿no?, se convertía en un super éxito brutal, y como los productores se verían impelidos a decir, no, hay que seguir haciendo películas. Es una lástima que no siguiera es una trilogía, de auténtica trilogía. Es una lástima, pienso yo, que no siguiera o no se estirara un poquito más el chicle, aunque fuera por otra línea argumental, pero ahí se quedó, ¿no?, como para la historia.
Es mejor, ¿no? Es mejor que lo dejen así.
Muy
yo
bien.
Hacen una cuarta 15 años después y igual la fastidian.
Ha sido ahora también muy emotivo el reencuentro de los dos protagonistas, que bueno, que aparte que se lleva muy bien y tal, y hay como siempre hay esa gran nostalgia uh-huh, alrededor de Regreso al Futuro. Vamos, ya te dije que la sección va a ser un poquito complicada, a lo mejor no para ti, pero para el espectador, pero bueno, también la he hecho pensando en ti. Vamos a por el siguiente corte.
Es a fire.
Lo siento.
No importa. Mucha gente lo pronuncia mal. Se pronuncia tal como se escribe. H-F-U-R, R-U-H, R. Half-fire.
Half-fire.
Mucho mejor. Ha puesto algunas letras donde no debe, pero mucho mejor.
Bueno, ya esta es.
Este me encanta. Es Steve Martin, sí. Y es el hombre. Es que no estoy muy seguro el nombre.
Un genio
con dos cerebros.
Sí. ¿Es? Así se ha llamado en España. O mira, también...
Son de esos dos títulos que son. No son. Porque son dos cabezas, dos cerebros. No sé, sabes que hay unos elementos ahí en el título, pero no sabes muy bien cómo encajarlos.
Yo es la única película de las 10 que no he visto. Sí que me he intentado documentar y he visto como el argumento como muy extraño. Haznos un pequeño resumen del argumento, porque
pues esta la vi hace tiempo.
Es como un psiquiatra o que está haciendo como operaciones. Es que es muy rara, ¿no? Porque la crítica dice que es como una spoof movie, o sea, como una película que tiene fragmentos de otras películas.
¿Sí, eso dice?
Sí, spoof movie, sí, sí.
Pues no lo recuerdo.
Y no parece ser, ¿no? Por todo lo que he visto.
No recuerdo que
es una historia lineal, ¿no? De un...
Sí, sí. No recuerdo yo que tuviera nada especial en cuanto a narrativa.
Es un neurocirujano que hace como unas...
Sí, que hace un trasplante de cerebros y luego tiene el cerebro de una mujer y lo tiene en un bote y habla con él y creo que tratan de buscarle un cuerpo, le ponen un cuerpo. Bueno, si te digo la verdad, hace mucho tiempo que la vi.
Es del 80.
Pero justamente este trozo que has puesto es el que más me acuerdo porque...
Me han ayudado. He buscado ayuda y me han dicho, ponle esto que le va a hacer gracia, ¿no?
El doctor Hafayer, que se escribe así, sí. Hufvudrr. Y la gente, pues, cuando lo lee, claro, dice Flurrier. Y dice nombres muy raros.
Dice, no, Hafayer.
Les corrige.
Steve Martin es un gran actor y la verdad es que, bueno, no le echo de menos en algunas películas más, no se prodiga.
Pero está haciendo la serie esta de Solo asesinatos en el edificio, que está muy bien.
Y ahí sigue Steve Martin. Bueno, vamos a por...
Con Martin Short, hay que mencionarlo también.
Vamos a por la tercera.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia.
Bueno, mítica, ¿no?
Sí, este hombre que lo sabéis todos. Levante la mano quien no lo sepa. Sí, esto es Blade Runner.
Blade Runner, de Ridley Scott, año 1982. Uh-huh. Una película, bueno, se ha convertido en una película de culto, aunque tuvo sus críticas, ¿no?, en el momento del estreno, que decían que no sabía si era una película de acción o futurista o reflexiva.
Sí, bueno,
un ritmo lento, ¿no? Le ponían esa pega, ¿no?, a la trama.
Sí, en ese momento estaba Harrison Ford en recién triunfado de un montón de películas y como era una película ciencia ficción, hacía de policía y tal, como parecía que la gente esperaba un cierto nivel de acción y aventura que no tiene la película.
Fue más reflexión, ¿no? La estética, ¿no? La ambientación de la película.
Es una estética que ha marcado todo el resto de estética futurista que han hecho en el resto de las películas.
Y luego también el papel que juega la inteligencia artificial, que se ha repetido en otras grandes películas como Terminator o Matrix. Uh-huh. Y hablaban de esa pregunta filosófica o ética de hasta dónde llega la inteligencia artificial o un robot que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Que también, por otra parte, creo que te apasiona, ¿no?, ese tipo de cine o de tramas.
Sí, sí, está en ese aspecto está muy bien y refleja muy bien eso, de una manera, lo que dices tú, reflexiva. Este trozo que has puesto en concreto, que es el original es Rutger Hauer,
sí,
Rutger Hauer,
sí.
Dicen que lo improvisó, que no estaba escrito en el guión. O sea, que estaban grabando una obra que era muy mala, que ya estaba a punto de amanecer y iba muy mal de tiempo y tal. Y él dijo, voy a improvisar. Y improvisó esto y ahí ha quedado.
Pues ahí no sé yo el director qué pensaría, porque aquí están mojándose todos aquí. Bueno, este hombre va aquí a improvisar.
No, al revés. Improvisaba para poder sacarlo cuanto antes.
Para poder acabar el plano.
Para poder acabar, a ver cómo acababan aquello, porque tenían sus problemas y tal. Bueno, problemas de producción tuvo mucho esta película.
Épico también este diálogo.
Pero porque Ridley Scott está ahí como muy... muy, muy on fire y quería hacer las cosas de una manera y claro, tenía una visión.
Además venía de rodar Alien, ¿no? Creo también.
Había rodado Alien, sí. Pero sobre todo venía de publicidad. Uh-huh. Y entonces quería la estética y quería cómo hacerlo y la manera de hacerlo. Y bueno, eso es lo que pasa cuando van Creo que también son estas cosas, es un director americano que va a grabar a... Él es americano, ¿no? Uh-huh. O sea, que va a grabar a Inglaterra y siempre tiene muchos problemas con los sindicatos y estas cosas, la forma de trabajar. Y tuvo muchos choques. Porque él tenía esa visión y quería hacerlo y repetía mucho los planos y la iluminación y pitos y flautas y tenía todo el equipo en contra.
Pero mira, al final se convirtió en...
Creo que son de estos que se ponen, se dicen camisetas que luego ponen yo sobreviví a Blade Runner.
Pues mira, vamos a cambiar, vamos a por la siguiente, de momento vas 3 de 3. Cambiamos totalmente de tercio y esta la he puesto para pillarte. Es una película que me gusta, pero la he puesto para pillarte.
¿Tienes fuego?
Sí, tengo fuego. Muchacho, creí que eras un tipo duro. ¿Ves, Pablo? No es tan duro.
Se me ha caído el pitillo. ¿Me das otro?
Claro. ¿Cómo no?
¿Me das fuego? ¿Y si me tocas, te mato?
No te tocaré. ¡Bingo, capullo! ¡Pablo, dos dedos! ¡Se ha llevado dos dedos!
Te lo advertí.
Dios mío. ¡Le has matado! ¡Le has dejado seco! ¡Está muerto!
¿Algún problema?
Ha matado a Jed Milo. Le acaba de matar. Le ha hundido la nariz en la cara.
Quería fuego.
Bueno, pues ahí, si vieran las caras de Álvaro diciendo, va, la he visto, pero...
Pues sí, es que me bueno, es Bruce Willis.
Exacto, sí.
Doblado por Raúl Langa.
Sí, sí.
Y me suena mucho porque me suena, además, que me suena que no hace tanto que la vi. Pero no es una de Jungla de Cristal.
No es de Jungla de Cristal. Ahí el protagonista le pega un puñetazo con tal magnitud y con tanta certeza
que
clava la nariz en el cerebro.
Sí, la secuencia la tengo clara y la he visto.
Pues salgamos,
pero no
caigo,
salgamos
de dudas de esta película
último,
de Tony
Scott. El último Boy Scout.
El último Boy Scout, muy bien. Vale. Muy bien, el último Boy Scout de Tony Scott, hermano de Ridley Scott.
Ajá.
Año 1991, pues la típica película, bueno, este personaje, ¿no? Que casillamos a Bruce Willis como ex policía, detective, sí. Chulo, aguerrido, como digamos incluso bizarro. Y aquí tengo que decir, documentándome un poco, que hubo como lo que decías, ¿no? Que a Ridley no podían y con Tony sí que pudieron y le cambiaron cosas de la película. Bruce Willis le cambiaba cosas, el productor le cambió y bueno, al final el resultado
lo que recuerdo de esta película es que pagaron una burrada por el guión.
Sí, 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 era exacto,
un
guión correcto.
Que en su momento tiene un guión que pagaron muchísimo.
Tiene el récord de decir 102 veces fuck o joder. Y se tuvo que reeditar. El primer montaje no parecía que no había continuidad y tal, y contrataron a un segundo editor y al final le dio...
Tiene frases buenas.
No es una película...
Voy al servicio. ¿Me acompañas? Porque el médico no me deja levantar objetos pesados.
Sí. Y luego hay una también muy buena que llega a casa y ve la tapa del váter levantada y averigua que hay un hombre y al final sí que lo hay. Bueno, vamos a por la siguiente. Esta, bueno, no doy ninguna pista. Quiero ver la cara que pones y luego lo expresaremos.
Carol, ¿los has visto?
¿Pero qué quieres ahora?
El platillo volante. En el cielo. Unos tipos querían secuestrarme.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Es verdad, Carol. Puedes estar en peligro. Esos humanoides actúan como robots.
Decididamente estás loco. No sé lo que pretendes, pero no me interesa en absoluto. Y si es una broma, no tiene ninguna gracia. Anda, lárgate de una vez y que te vea un psiquiatra.
Márchate cuanto antes. Ven conmigo.
Ahora mismo, volando, en un platillo volante.
Te lo advertí. Cometes un grave error.
¿Esta es española?
Es española.
¿Estás el hombre perseguido por un ovni?
Correcto, muy bien. Dirigido por Olaria. Olaria.
Sí, sí. Que sale. Eso es pregunta de pasapalabra.
Exacto. Fue en el mes de octubre, también mirando un poquito sobre esta película, en el mes de octubre casi se lleva en el bote con la O y dijo Orson o Orton.
Orton, algo así. Un idiota.
Y no se sabía esta gran película. Bueno, gran película. No sé. A ver, bueno, está en YouTube, se puede ver.
Es muy divertida.
Hay todo un, digamos, un mini universo alrededor del director Olaria. De hecho, se ha hecho la segunda película. O
el hijo del hombre perseguido por un ovni.
Además, sé que te gusta mucho porque el protagonista era un escritor
fracasado,
¿no? Entonces,
sí, es que los extraterrestres, cuando se refieren a él, porque no sé, van en el ovni, este que es un escritor fracasado. Y me hizo mucha gracia que los extraterrestres hablaran de un humano haciendo un juicio de valor sobre su vida, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Cómo vive un escritor fracasado?
No sé, un tío normal y corriente. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión. Bueno, tampoco.
Ahí le cogieron. Tuvo como una segunda revisión la película y tuvo como un segundo montaje y también, o sea, de el primer montaje sugirieron la inclusión de Lynn Anderson, una artista del momento del destape, de lo que se conocía por aquella época como el destape, y después también le sugirieron al director que cogiera algunas imágenes y pidieron imágenes a la NASA de uh-huh. aviones y de, bueno, de...
Este señor es un señor que es... Que con el cual nosotros podemos sentir identificados, porque es un hombre que coge y dice yo quiero hacer un largometraje, lo hace, y además él es catalán,
sí,
y graba cosas cerca de la costa y tal, y ves los entornos y dices, es que esto es como si hubiese grabado yo, como si hubiese ido al Termeta a grabar
sí,
el largometraje.
Sí. Es una película, pues un tanto, pues digamos, casera, de alguna manera, pero bueno, tiene su trama y su línea argumental y se aguanta bien.
Tiene mucho encanto.
Y si nuestros espectadores desean verla, pues está en YouTube, El hombre perseguido por un ovni, Juan Carlos Olaria, 1976. Vamos a por la siguiente.
Hola, Lloyd. He estado un tiempo fuera, pero ya estoy aquí.
Buenas noches, señor Torres. Me alegro mucho de verle.
Y yo de volver, Lloyd.
¿Qué va a tomar, señor?
Divina adivinanza.
Bourbon con mucho hielo.
Acertaste.
Está invitado, señor Torres.
¿Invitado?
Su dinero no vale aquí. Órdenes de la casa.
¿Órdenes de la casa?
Bebe usted, señor Torres.
Soy de esa clase de tipos que quieren saber quién les invita a beber, Lloyd.
No es un asunto que le concierne, señor Torrance. Al menos de momento.
¿Y la película es?
El Resplandor.
De Stanley Kubrick, muy bien. ¿La has reconocido enseguida o...?
La he reconocido por el doblaje. Es... De
sí,
mierda,
bueno, que... el doblaje adolece, ¿no? Tanto a Jack Nicholson como la...
Sí, bueno, a Shelley Duvall, que es la chica, la dobla uh-huh. Verónica Forqué, a mí no me parece tan mal. Pero pasa que, claro, son voces como igual que son... Bueno, pasa con la animación y esta manía que tienen de poner gente famosa. En el caso de Jack, es que lo hace... O sea, de Jack Nicholson, uh-huh. Es que no acaba de estar muy bien. Uh-huh. Pasa que, como dicen, no, es que Stanley Kubrick aprobó la voz y aprobó el doblaje y tal. Y dice, bueno, pues Stanley Kubrick no tiene...
No sabe
español. Entonces, claro.
Exacto.
No creo que pudiera apreciar el matiz de una mala interpretación. Pero bueno, aparte de eso, la película está muy bien.
Sí, no, la película, bueno, hay que recordar que es una adaptación bastante libre a un libro de Stephen King, también llamado de la misma manera, El Resplandor. Stephen King dice que no le gusta esta película, lo continúa diciendo hoy en pleno siglo XXI, que sigue sin gustarle la adaptación, aunque la verdad es que es una grandísima película de terror psicológico. y que el tiempo la ha convertido en una película de culto, ¿no? Con grandes escenas que se repiten, pues aquí está Johnny cuando rompe, cuando entra al baño y tal, y luego es una, no sé si te acuerdas, es una película que solo muere una persona. No es que el protagonista se vuelve loco y empieza a matar a gente, sino es un terror más envolvente, más psicológico, más pues la escena del baño con la persona que va a limpiarle, con el camarero, esta escena también que es aparentemente no tiene nada, pero es un poco sobrecogedora, ¿no? Porque parece que está como ya parece ya decididamente que ya está ya insano, ¿no? De alguna manera ya demente, ¿no? Uh-huh. La escena de la máquina de escribir, ¿no?
Sí, son todos esos detalles que lo que dices tú, crea ambiente y es lo que crea más temor, es la amenaza, más que el hecho en sí mismo.
¿Dirías que es la película preferida tuya de Kubrick o Kubrick no es un gran director para ti?
No, sí, claro que es un gran director. Solo tiene buenas películas.
Tiene muchas.
¿Qué voy a decir? Si no, no, pero bueno, yo soy más de 2001, uh-huh, porque me tira más la ciencia ficción, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, La Naranja Mecánica es una película que me gusta mucho. La veo como un cuento, como una fábula y la encuentro muy... pero vamos, que Kubrick es que es muy...
La Naranja Mecánica es una película que generación a generación la continúa viendo y tiene y sigue su mensaje, ¿no? Sigue vivo ese, uh-huh, ese mensaje de La Naranja Mecánica. Bueno, pues de momento las estás acertando todas. Vamos a por esta también. Bueno, diálogo un poco complicado, pero al final yo creo que lo acertarás también.
Esta es Doris. Su cuñado Carl es el dueño de este café. Ha trabajado aquí desde los 17 años y lo que más desea en su vida es visitar París antes de morir.
Ah, ojalá pudiera. ¿Qué intentas?
Esta es Debbie Kleiser y su prometido, Fred.
¿La conozco?
Se supone que se van a casar esta tarde, pero Debbie se lo está pensando mejor.
¿Qué? ¿Qué significa?
Un bonito anillo. Gracias.
Este es Bill. Ha sido camarero 3 años desde que dejó la universidad y tuvo que buscar trabajo. Le gusta el pueblo, pinta soldaditos de plomo y es gay.
Lo soy.
Este es Gus. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada.
Podría haberme retirado con media paga a los 20 años.
Disculpe, ¿qué clase de truco es este?
Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo.
Está bien. ¿Quién es ese?
Es Tom. Trabajó en la mina de carbón hasta que la cerraron.
¿Y ella?
Es Alice. Vino desde Irlanda cuando era una niña. Ha vivido aquí toda su vida.
¿Es verdad?
¿Y ella?
Nancy. Ella trabaja en la tienda de ropa y hace ruidos como una ardilla cuando se excita.
¡Eh!
¿Es cierto?
¿Cómo conoces a esta gente?
Ya te lo he dicho, yo lo sé todo.
Dentro de 5 segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. 5, 4,
esto
3,
es de locos.
2, 1. ¿Lo ves?
Está bien, ya basta.
Buena jugada.
Y en cuanto a mí, ¿también me conoces?
Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh.
Eso lo saben todos.
Te gustan los barcos, pero no el mar. En verano vas a un lago con tu familia en las montañas. Hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado. Y un hueco bajo el que solías colarte para estar sola. Te apasionan la poesía francesa y las amatistas. Eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños. Cuando estás en la nieve pareces un ángel.
¿Cómo sabes todo eso?
Ya te lo he dicho, me despierto cada día aquí mismo.
Y a la misma hora.
A la misma hora.
Muy bien, esto es El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo.
Atrapado, ¿no?, en el Tiempo, de Harold Ramis, 1993.
Muy bien, un gran director de comedia.
Un gran director de comedia. Hay que recordar que es también protagonista de Los Cazafantasmas, los originales, Cazafantasmas 1 y 2.
Con Bill Murray, que es el protagonista de esta.
Exacto. Y bueno, la verdad, yo creo que alguna vez hemos hablado de esta película. ¿Qué te parece, no? Esta película, cómo ha envejecido, se ha convertido, ¿no?, en este icono del Día de la Marmota, ¿no? Cuando pasa algo...
Bueno, ahora ¿por qué? Porque ya es una frase hecha, como quien dice, ¿no? Es el y cuando una cosa trasciende así, pues por alguna razón será, ¿no?
Claro.
Pero no, como comedia también está, como obra, como película está muy bien.
Como comedia, la verdad, y además yo, esta película la aguantan los niños, pues yo se la he puesto a mis hijos, la aguantan, porque el ritmo es, o sea, es frenético, o sea, los primeros 15 minutos sí que pues es la típica presentación de personajes y tal, y después ya cuando empieza a despertarse y el ritmo es, o sea, va muy rápido porque al final la película podría caer en el aburrimiento, decir, bueno, pues vale, sí, ya nos lo has contado, se despierta todos los días en el mismo sitio, pero claro, la trama va cambiando y al final se convierte como en una historia de amor, ¿no? Quizás...
Es una historia de redención también, que también no explican el por qué sucede esto.
Exacto.
Como en muchas de las películas de viajes en el tiempo, porque sí, hay muchísimas. Es decir, que de este estilo después ha habido muchas que han utilizado la misma idea. Y desde la del Filo del Mañana, al Filo del Mañana, por ejemplo, que mañana, también la de Tom Cruise.
Código Fuente también, creo, ¿no?
Sí. Código Fuente también. Hay algunas que explican y otras que no explican. Y en este caso no explican el por qué, es decir, no sé... este ente superior que ha puesto a esta persona en esta situación para que se redima, sí, también tenía bastante mala uva.
Exacto, exacto.
Igual podía haberlo hecho de una manera más simple.
Al final no queda claro cuánto tiempo, años, ¿no? Como años, ¿no?
No se sabe, ¿no?
Conoce y sabe tocar el piano y todo. Bueno, pues nos quedan tres, ¿eh? Vamos allá.
Y así fue como en el penúltimo día de trabajo, el pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller, la primavera de 1949, terminó sentado a las 10 de la mañana, bebiéndose una cerveza Pilsner helada, por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal.
Aprovechen que están frías, señoritas.
Ese maldito capullo incluso logró parecer benévolo. Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Diablos, fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas. Era como si fuéramos los señores de la creación. En cuanto a Andy, se pasó todo el descanso sentado a la sombra, con una extraña sonrisa en su rostro, mirando cómo nos bebíamos nuestra cerveza.
¿No quieres una cerveza fría, Andy?
No, gracias. He dejado la bebida.
Esta la tengo más complicada porque tiene pinta de que es una película de cárcel, carcelaria, y a mí es un género que no me gusta. ¿Qué es? ¿Para cadena perpetua?
Es cadena perpetua, claro, claro.
Pero bien, pues lo he dicho por,
y aún, y aún
por contexto.
No, y aún no gustándote la has acertado, cadena perpetua.
Pero por contexto solo.
Frank Darabont, 1994, Tim Robbins y Morgan Freeman, esa pareja que hacen... Bueno, yo creo que es el drama carcelario por excelencia, o por lo menos es el que más me gusta. Esta escena también es de las que más me gustan. He obviado el momento antes, que era cuando le propone pues hacer una excepción fiscal a una herencia que tiene el carcelario. Y bueno, pues aquí están tomándose una cerveza. Documentándome, Tim Robbins es el actor, pero antes de Tim Robbins sondearon a Gene Hackman, Robert Duvall, Clint Eastwood, Paul Newman, Tom Cruise, Tom Hanks, Kevin Costner, Johnny Depp, Nicolas Cage y Charlie Sheen para el protagonista de esta película, que al final fue Tim Robbins. Y aunque no te guste el género carcelario, es una película de referencia. Además, Frank Darabont venía de hacer Frankenstein, después hizo La Milla Verde y después The Walking Dead temporada 1, que también tiene su mérito.
Muy bien. Pues bueno, de todas maneras, esto de que cojan a tontos actores, esto es algo muy propio de Hollywood. Es decir, que cuando cualquier proyecto que monten y tengan un poco de verdadera, siempre tiran primero por los que estén en el top en ese momento. Peguen o no peguen, parezcan o no parezcan, o encajen o no encajen. Y luego ya van bajando. Porque los actores que tengan un poco de criterio dicen, no, si es que yo aquí no pego.
Claro.
Y al final se quedan con lo que... Con el primero que dice que sí.
Claro, luego siempre hay, claro, mirando estos, estaban en otras películas o estaban haciendo...
Sí, por las razones que fueran.
Claro,
pero cuando buscan, siempre buscan, empiezan por arriba.
Como el top 10, ¿no? El top
20. Van a tope y luego ya pues no pueden o no quieren.
En su día Marlon Brando, ¿no? Que cobra mucho.
Bueno, pero Marlon Brando es distinto. Porque van a tope también y cobra mucho, pero lo rentabiliza.
Claro. Nos quedan dos. Venga. Rápidamente, vamos a por esta.
Venga, dispara.
Ron,
¿qué?
Dame otro plato de esta basura.
Grosero, ese plato es mi mejor especialidad.
Bueno, mujer, dame otra taza de café.
Qué gracioso, no había visto nunca la basura comiendo basura. Perdone, creo que está sentado en mi asiento preferido.
Ven, quítame los cuatro ojos.
Ya está bien, Rocky. ¡Cálmate! Acabo de reformar el local y me ha costado una fortuna.
¡Ah! 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 ¡Ah!
listo para servir. Tenga, lamento los desperfectos. Estuve haciendo pesas.
Bueno, esta...
Hay que dejar la música para que se entienda. Exacto. Porque es que esto, si se escucha así, sin saber nada ni nada, parece una burrada. Parece lo más trágico, lo más...
Exacto, y además truculento. Dicen Rocky, que te puede llegar a confundir. Sí, porque sí. Hay un momento que el personaje dice, Rocky, déjalo, no
sí,
sé
porque
qué.
Rocky es el otro. Claro. Y si lo ves y ves que es Clark Kent el que está ahí.
Exacto.
Y que realmente lo que le hace... Es que le hace dar vueltas en el taburete y no sé qué cosas no están. Porque he escuchado solo el hombre ahí.
¿Qué es?
Dices, le está destrozando.
Bueno, yo la.
Sea
la...
lo que sea. Bueno, no hemos dicho que es Superman 2.
2, muy bien. La he escogido porque yo recuerdo que un día me dijiste que te gustaba mucho. Y...
¿Superman 2?
Sí.
Que dije, te... ¿Dije eso?
Sí, y de hecho, es que creo recordar o que yo la tengo en casa o algo en DVD y me dijiste, no, pero es que esta versión, y justamente de esto estábamos hablando antes de subir,
sí,
ahí en la cafetería. ¿Qué pasa con ese Superman 2? ¿Qué pasó? Brevemente, porque ya nos comemos el tiempo, pero hubo como una revolución y no es...
Hicieron Superman 1, Superman 2, las hicieron al mismo tiempo, porque esto era obra de un productor muy loco que se llamaba Alexander Salkin, que son de la época en la que los productores hacían películas, no eran las grandes empresas ni las corporaciones ni nada, era un señor que se gastaba su dinero, buscaba inversores y lo hacía, y hicieron 1 y 2 con el director Richard Donner. Y cuando tenían las dos medio hechas, vieron que no llegaba la Navidad después de estrenar y dijeron, vamos a centrar solo en la primera, cogemos el final de la segunda, ponemos la primera y hacemos lo que podamos. Y ya terminaron. Fue un éxito rotundo, pero como Richard Donner se llevaba mal con Alexander Salkin, que era el que mandaba, le despidió. Además, muy mal, le despidió, dejando a todos tirados. Y Superman 2 la terminaron con lo que ya había rodado Richard Donner, más lo que rodó Richard Lester, que es otro director que les conocía, que conocía a Alexander Salkin. Digo les conocía porque era él y su hijo. Y la terminaron, y entonces fue un batiburrillo. De las dos películas de dos directores ahí mezclados. Y cosas como estas, probablemente este final tiene más pinta de ser de Lester que de Donner. Porque exacto. Donner era un director serio.
Y esta escena está como...
aparte no, que es una escena que no pega de ninguna manera.
Exacto, exacto.
Porque Superman vengándose.
Sí, 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 haciendo el mal, haciéndole perrerías a la gente.
Es cierto que el hombre es un hombre malvado, pero sí. Superman no debería defender esos valores. Dice, bueno, voy como soy Superman, porque él pierde los poderes y este es un señor que en un bar que se mete con él y le pone en ridículo. Vale. Es un mal tío, pero no digo, ya que tengo poderes, vuelvo y te pego una paliza.
Claro.
Pues no es que esté muy bien.
Claro, ¿verdad? Ahí se desdibuja un poco el personaje.
Esto de Donner no lo hubiese permitido.
Vamos a por la última, ya por el pleno, que seguro que la aciertas. ¿No?
¿Qué está haciendo?
Harry Tuttle, técnico calefactor a su servicio.
¿Tuttle? ¿Usted es de servicios centrales? ¡Ja! He llamado a servicios centrales.
Están sobrecargados de trabajo estos días. Afortunadamente yo intercepté su llamada.
¿Usted la...? Un momento. ¿A qué vino ese número de la pistola?
Una precaución, señor. Solo una precaución. Ya me han tendido varias trampas. A mucha gente en servicios centrales les gustaría ponerle la mano encima a Harry Tuttle.
¿Me está diciendo que esto es ilegal?
Pues sí, no. Oficialmente solo los de servicios centrales podemos tocar este mecanismo. ¿Me tiene esto, por favor?
Bueno.
Pero hoy en día, con tantas normas y reglamentos, no encuentran personal decente. Así que hacen la vista gorda con tal de que sea discreto. Claro que si alguna vez pueden demostrar que he tocado sus instalaciones, pero eso sería harina de otro costal.
¿Y no sería más sencillo que trabajara con...?
¿Quieres sujetarme esto, por favor?
Perdone, sí. Le estaba diciendo que podría trabajar con servicios centrales.
Bah, no aguantaría el papeleo. Empieza a hacer calor, ¿eh?
No aguantaría que... ¿Qué es lo que no aguantaría?
El papeleo, no aguantaría el papeleo. Escuche, ya podía todo este sistema eléctrico estar ardiendo que yo no podría ni abrir el grifo de la cocina sin rellenar el impreso 27B/6. Maldito papeleo.
Supongo que hasta cierto punto es necesario.
Y ahí está La última película que es...
Es Brasil.
Brasil.
Terry Gilliam.
Terry Gilliam. Una de tus películas favoritas, ¿no? ¿Te gusta mucho?
Sí, sí, esta me gusta mucho.
Esto me comentaron y me dijeron, oye, si va Álvaro, ponle Brasil.
Sí. De hecho, cuando ha sonado antes el trozo del Resplandor,
sí,
ya me ha recordado a Brasil porque también pone música. También vemos buenos momentos así de música de esta, como de cafetería y, uh-huh, y tal.
O sea, Brasil es una película, para el que no la haya visto, no es una película hipercomercial.
No, para nada.
Pero es una película pues que, bueno, digamos que coge este universo Orwell, ¿no? De universo...
Sí, una distopía...
Distopía futurista.
Basada sobre todo en el tema de la administración y...
Uh-huh. Excesivamente burocracia, ¿no? Sí, es decir, sí. La definían como... un estado burocrático totalitario,
sí,
hiperconsumista,
sí, sí,
contaminado en un futuro distópico. Eso es sí, Brasil, ¿no?
Sí,
y ahí estaba en esa escena Robert De Niro.
Robert De Niro, que no es el doblador habitual de
sí, Avocado, sí,
y por eso no se le reconoce. Pero sí, es Robert De Niro que hace un papelito no el más importante, pero sí fundamental, porque él es Harry Tate. Toda la trama surge más de una forma. A mí es una forma que me encanta. Hay una sala en la que están escribiendo órdenes de arresto, un montón de impresoras, escribiendo impresoras de aquella época, que eran uh-huh, pues estas que van escribiendo, no eran digitales ni nada.
Sí, sí.
Y hay una mosca volando y está ahí el funcionario con la mosca volando. Entonces trata de matar a la mosca, se pone en el techo, él se pone un montón de sillas, se sube hacia el techo, mata a la mosca cae y cae encima de una impresora en el momento en el que está escribiendo. Entonces está escribiendo, no sé qué es, patel, cae la mosca, patel. Entonces se equivocan en un nombre y a partir de ahí surge toda la trama.
Ya, de esa...
De que se equivocan del nombre y como todo es tan administrativo y tan complicado, es muy difícil de arreglar eso, bueno, ya surge todo el rollo.
Ahí está.
Me hace mucha gracia que sea una mosca la que cae, espachurrada y...
Es un poco el imaginario, ¿no?, de Terry Gilliam, con esas tres películas que él hace referencia, que son Time Bandits, Brasil y Las aventuras del barón Munchausen, ¿no? Que es un director bastante atípico. Uh-huh. Ya se veía que dentro de los Monty Python era un poco la cabeza pues más era, extravagante.
Era,
¿no?
Era
más...
el único americano y era el que se dedicaba a hacer las animaciones. Era otro tipo. Actuar también actuaba, pero actuaba menos. Sobre todo eso era la parte más visual.
Exacto, a mí me gustó 12 monos también mucho de Terry Gilliam. Uh-huh. Y era, pues no es un director al uso, no es una persona, ni Brasil tampoco es una película al uso. Bueno, pues hemos llegado hasta el final, Álvaro. 10 de 10.
Sí, que hay premio entonces, ¿no?
Sí, un diploma.
Bueno, vale.
Una foto, vale,
me conformaré.
Y sabía que las ibas a adivinar, algunas por el contexto, otras porque son películas que he intentado... que fueran algunas de tus preferidas. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy. Nos hemos pasado un poco del tiempo, lo siento mucho, perdón, pero la ocasión lo merecía. Muchas gracias y nos vemos.
Muchas gracias a ti.